Acá hay una persona que hace una pregunta, muy buena pregunta, que dice así: ¿para ser una persona rescatable es necesario dejar el empleo, a la familia y dedicarse exclusivamente a la vida espiritual? ¿Qué es ser un ser rescatable? ¿Todavía hay tiempo de que me pueda volver rescatable? Bien. De acuerdo a lo que nosotros comprendemos, para ser un ser rescatable tengo que ser un ser puro de corazón, que no tiene mucho que ver el empleo que esté ni la familia que tenga, si bien eso puede ser, digamos, una premisa fundamental en algunos momentos. Para ser una persona rescatable, solo tengo que ser un ser puro de corazón, tener pensamientos puros, sentimientos puros y actitudes puras. Y eso no siempre tiene que ver con la vida que uno lleva, porque se puede ser una persona pura de corazón siendo padre o madre de familia, siendo una persona que trabaja en una comunidad, que tiene un empleo, que tiene una vida, y no necesariamente lo tiene que dejar todo para ser puro de corazón. Es una gran excusa que no debemos usar si queremos ser realmente personas espirituales. Porque la espiritualidad no necesariamente tiene que ver con el entorno que nosotros vivimos, tiene que ver con una condición interior. Entonces tenemos que tener cuidado de no confundir algunas cosas. Cuando uno comienza a conectarse con uno mismo y empieza a revisar aquellas cosas que no están bien dentro de uno, siempre se puede dar cuenta cuáles son las situaciones en el entorno que no favorecen su trabajo interior. Pero no está bien echarle la culpa al marido o a la esposa o al jefe o al empleo para poder, digamos, proteger aquello que nosotros tenemos que ver de nosotros mismos. Ciertamente que un trabajo consciente y dedicado colabora mucho en que nosotros purifiquemos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y que organicemos nuestro ser. Pero no podemos sacar todo de nuestra vida así como así, pensando que de esa forma nos vamos a volver rescatables. Porque para ser un ser rescatable uno tiene que desarrollar grados de amor y de servicio. Y se puede ser una persona muy amorosa y vivir el servicio desde el interior, haciendo una tarea comunitaria y no necesariamente en un centro espiritual. Las hermanas de la caridad, de la Madre Teresa, trabajan en los lugares peores que existen en las poblaciones urbanas, donde la oscuridad es el pan nuestro de cada día. Y trabajan todo el día en una tarea de servicio y de amor al prójimo. Oran todo el día, todo lo que pueden, su vida es una oración, pero están ocupadas con el planeta todo el tiempo. Y creo que todos sabemos que ellas tienen muchos puntos para ser rescatables. Entonces, nosotros tenemos que revisar algunas cosas y para ser bien prácticos, vamos a dar algunos ejemplos. Vamos a analizar un día en la vida de una persona común que se desarrolla fuera de lugares como aquí. Tenemos que nos levantamos a la mañana, por lo general siempre tarde o apurados para ir a trabajar, con lo cual la mayoría de las veces apenas tenemos tiempo de darnos un baño, despertarnos un poco, tomar una taza de repente de café apurado, y salir corriendo a tomar algún medio de transporte para ir al empleo. Llegamos y nos involucramos con una serie de tareas que no necesariamente siempre nos gustan o las hacemos con amor. Comemos al mediodía de repente cualquier cosa y llegamos a última hora a intentar organizar nuestra casa, nuestra familia, y para que no nos sintamos muy solos, prendemos la televisión. Y nos intoxicamos con todas las cosas que tiene la televisión. Por supuesto que la familia también comparte la televisión. Es como un maestro al que todo el mundo mira en silencio. ¿O no es así? Y si alguien dice algo, ¡shh! ¿No? Una vida muy espiritual. Nos vamos a dormir por lo general siempre bien tarde, porque nos quedamos a ver hasta el último programa y no descansamos bien, obviamente. El otro día la misma rutina. Vamos a cambiar esa vida por otra vida. Una persona que se levanta bien temprano, con el tiempo suficiente para organizar su alimento y el de su familia, que se toma su tiempo para orar y acoligarse correctamente con la jerarquía. Lo hace por amor y con amor. Y después de estar el tiempo necesario orando o convidando a su familia a orar todos juntos a la mañana temprano para comenzar su día, ingieren los alimentos correctos, frutas, cosas que no intoxiquen su cuerpo, y van a hacer alguna tarea que tenga que ver con lo que tienen dentro del corazón. Y la hacen con amor y por amor. Y cuando retornamos a casa, a pesar de estar cansados físicamente, convertimos ese día en una oración. Y en vez de prender al maestro de la televisión, nos reunimos a orar, a escuchar alguna cinta espiritual, algún CD, a hacer algún trabajo en común con la familia, a compartir alguna experiencia espiritual. Y nos vamos a dormir temprano. Y antes de dormir, coligarse nuevamente con la jerarquía y orar. ¿Vieron qué diferencia entre las dos vidas? En vez de darle nuestra energía a la televisión, al café, a correr detrás de los elementos materiales que nos permitan seguir haciendo esa vida, si nosotros revemos la situación y hacemos lo que venimos a aprender aquí, nuestra vida va a cambiar. Y cada vez vamos a comprender más qué significa ser un ser rescatable, porque si estamos orantes y coligados con la jerarquía, vamos a saber qué hacer y dónde estar, vamos a saber cómo servir. En nuestra familia habrá armonía, comprensión, tolerancia, amor. No habrá televisión, sin duda. No compartiremos nuestros fines de semana en reuniones con otras personas que no tienen nada que ver con nosotros. No nos sentiremos obligados a compartir reuniones con las cuales no nos sentimos bien. Aprovecharemos esos momentos para reunirnos con personas que tengan un objetivo común al nuestro, que nos reunamos a orar, a tratar de trabajar y volcar algún servicio a la comunidad. Eso nos convierte en seres rescatables. La vida común no nos da ningún margen de ser seres rescatables, pero nosotros hacemos de nuestro día un día común, o un día entregado al servicio y a la espiritualidad. Muchas veces no tiene nada que ver con que seamos casados o solteros, que estemos en un centro espiritual o no, porque en los centros espirituales hay gente que debería estar afuera, y afuera hay gente que debería estar en los centros espirituales. Porque todo depende de la pureza de intenciones, de pensamientos, de sentimientos que cada uno de nosotros pueda tener. Por eso es muy importante que todos podamos revisar nuestras actitudes, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. Y el dejarlo todo y entregarse a una vida espiritual no garantiza que seamos seres rescatables. Porque lo que garantiza que seamos rescatables es que tengamos mucho amor por el prójimo y lo podamos concretar en hechos verdaderos, inspirados en la intención verdadera, porque las jerarquías todo lo ven. Nosotros nos podremos disfrazar frente a los demás y puede que consigamos que los demás piensen que somos personas espirituales. Pero la jerarquía todo lo ve. Aquellos que de alguna manera van a ayudar en el proceso de rescate, que son nuestros hermanos mayores, ellos todo lo ven, todo lo saben. De ellos no nos podemos esconder. Así que para ser una persona rescatable, solo tenemos que revisar. Y sí, todavía tenemos tiempo, siempre va a haber tiempo. Hasta determinado momento siempre va a haber tiempo. Estamos en los últimos momentos. En este 8 de agosto se hizo el llamado a los últimos, la última advertencia. Todos aquí, en esta sala, sabemos lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Así que nadie puede decir que no sabía cómo hacer, que nunca nadie le explicó, que desconocía cómo llegar a algunas situaciones, porque no es así. Todos los que estamos aquí hemos escuchado durante 20 años todo lo que teníamos que escuchar. Entonces, ahora es momento de revisar, pero revisar de verdad, y no tener miedo a mirarse al espejo y encontrar algunos defectos, porque es lo mejor que nos puede pasar en este momento. Si hay alguien que no encuentra que tiene algo que cambiar y que eso que tiene para cambiar puede dejarlo para más adelante, va a tener que darse cuenta de que no es así, porque eso ya no puede estar manifestándose permanentemente. No hay nada que se pueda dejar para mañana. Ojalá pudiéramos decir otra cosa, pero no es así. No hay nada que nosotros podamos dejar para mañana. Lo que tenemos que resolver, lo tenemos que resolver ahora. Y tenemos que aprovechar mucho estos impulsos que la jerarquía nos da de poder estar juntos, como hablamos en el estudio pasado, de que estas reuniones que nosotros disfrutamos y celebramos cada tanto tiempo tienen que ser los impulsos que llevemos de vuelta a nuestra casa para hacer esas transformaciones que necesitamos. Tenemos que saber aprovechar este tiempo precioso y esta gracia que estamos recibiendo desde lo alto de poder estar en este tiempo de tanto caos en lugares como este, unidos, trabajando en pos de nuestra transformación. Es una gracia que la jerarquía nos brinda, porque en el planeta están pasando muchas cosas, como ya lo hemos dicho infinidad de veces. Así que sí podemos convertirnos en personas rescatables, solo tenemos que hacer verdaderamente lo que hemos aprendido y tenemos que confiar en lo que hemos aprendido, pero lo tenemos que poner en práctica. Si no, no tiene mucho sentido. Con respecto a algunos sueños que ha habido con manifestaciones de cristales, la interpretación que yo le puedo dar es que los cristales guardan muchísima información. Son depositarios de mucha información que las jerarquías utilizan. El soñar con algunos cristales que descienden y que están disponibles para nosotros significa que hay mucha información disponible para nosotros y que a cada uno le toca esa parte de la información que necesita. Cada uno de todas las cosas que se comparten aquí en la Figueira extrae para sí lo que necesita. Entonces hay mucha información de alta calidad disponible para cada uno. Y el no estar atento a recibir esa información que necesitamos es desaprovechar este tiempo precioso y esta oportunidad preciosa que la jerarquía nos da. Así que es muy importante estar muy atento. Fíjense qué maravilla que nosotros tengamos un lugar como la vigilia, la OCA, para que jerarquías dévicas nos anuncien que pueden trabajar con nuestros cuerpos en los procesos de cura. Solo nos piden que estemos despiertos, que no vayamos a dormir a la OCA, que estemos en armonía y que estemos abiertos de corazón. Sería insólito de parte nuestra que no recibiéramos la cura, porque estamos en desarmonía o vamos a dormir a la OCA. Entonces, esas son cosas tan simples y tan obvias que hasta parecen absurdas, pero son reales. Entonces, todo lo que necesitamos, todo está disponible para nosotros. Solo tenemos que hacerlo bien, porque cuesta lo mismo hacerlo bien que hacerlo mal. Es el mismo esfuerzo. Lo único que haciéndolo mal, perdemos la oportunidad y lo tenemos que volver a hacer. Entonces, si voy 2 horas a la OCA, me doy un baño, me refresco, pongo en condiciones y voy y estoy despierto. Y si no puedo estar despierto, por lo menos me pongo a orar, me pongo a trabajar. Para eso es la OCA, para ir a trabajar. No es para ir a descansar, es para ir a trabajar. Y si yo estoy abierto, despierto, consciente, en armonía y trabajando, voy a tener la gracia de que vengan las jerarquías y saquen mis cuerpos sutiles y los lleven a los centros de cura, lo organicen y me lo devuelvan. Y que de repente me ayuden a cambiar aquello que no puedo cambiar solo. Para eso están las jerarquías. Pero ellos van a ayudar a aquellos que se entreguen a la tarea. En este momento va a recibir más quien más se entregue. Esa es la proporción. Quien más se entrega a la tarea y de corazón y humildemente hace esa parte que tiene que hacer y la hace bien, ese va a recibir lo que necesita para dar su paso. Es muy simple. Ni siquiera lo tendríamos que hablar, porque es muy simple. Pero tenemos que definitivamente tener un acto de voluntad a través del cual hagamos lo que tenemos que hacer. Y no permitamos que la confusión de nuestra mente, el barullo del sistema que vive en este planeta, nos siga envolviendo. Porque estamos perdiendo un tiempo precioso. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí.
En los últimos estudios se remarcó en las interiorizaciones reconocer que la mente siempre está dispuesta a pensar mal de alguien.
Bien, él está preguntando que cada vez o muchas veces cuando está en procesos de interiorización, su mente espontáneamente puede estar en un pensamiento no adecuado y posiblemente pensando mal de alguna otra persona. ¿Qué es lo que puede hacer para revertir esa situación? Y yo le voy a contestar lo que yo aprendí a hacer, que es lo que hice yo, que por lo general es de lo que uno realmente puede hablar, ¿no? Transmitir alguna experiencia personal que le pueda servir a otra persona. Yo, como todos los seres, vivo permanentemente un proceso de transformación. Y tuve que transformar todas las cosas que todos los seres tienen que transformar. Y una de ellas era detener mi mente, controlar mi mente y sobre todo mudar, transformar eso que todos los seres tenemos de siempre pensar lo peor de los demás. ¿No? Porque esto no es ningún invento. Todo el mundo hace lo mismo. Entonces, los seres humanos tenemos 2 aspectos. Un aspecto muy positivo, que todos tenemos, cualidades, virtudes, y tenemos aquellas cosas que tenemos que resolver. Una de las cosas que yo hice para primero controlar mi mente y también cortar de raíz esos lazos que me unían a la otra fuerza, Porque cuando nosotros hacemos esas cosas, nuestra energía mental se une definitivamente a la fuerza opositora. Y somos herramientas de la fuerza opositora. Así que cada vez que surja un pensamiento inadecuado hacia otra persona, en ese momento estoy trabajando para la oscuridad. Así nomás es. Entonces, una de las cosas que yo comencé a hacer conscientemente fue, cada vez que me venía un mal pensamiento sobre alguien, a través de un esfuerzo de voluntad, trataba de buscar en ese alguien su virtud o su lado positivo. Y trataba de poner por sobre esa persona su aspecto positivo y su virtud. Y veía lo bueno que había para ver. Y no me coligaba con lo malo que había. Lo malo ya es problema de él, bastante tiene con lo que tiene. Pero yo no me daba permiso para que mi ser fuera instrumento de la otra fuerza. Y trataba de traer todo lo positivo que esa persona tenía y ponerla delante de mí, una y otra vez, incansablemente, una y otra vez, una y otra vez. Hasta que comencé a experimentar una serie de situaciones a nivel interior que me hacían comprender que lo que estaba frente a mí era un alma en aprendizaje, con muchos valores y muchas virtudes, y muchas cosas que resolver, igual que yo. Que yo no era ni mejor ni peor, solo era otra alma en aprendizaje. Y aprendí a ver cosas de las personas que nunca había visto. Comencé a desvincularme definitivamente en esos aspectos de la otra fuerza. Porque yo me comprometí conmigo y con el Creador a jamás ser un instrumento de la oscuridad. Pero fue un compromiso mío conmigo y con el Creador. Y así, lentamente, fui transformando y transmutando toda mi mente, poniéndola 100% al servicio del Creador. Con esas cosas y con muchas otras cosas. Todos lo podemos hacer, porque esa información también está disponible para todos. No es nada muy místico ni nada raro. Es algo que todos podemos hacer. Pero solo tenemos que tener la convicción de lo que queremos para nosotros y de qué lado queremos trabajar y para quién. Cuando nosotros tenemos claro para quién estamos trabajando y qué clase de persona queremos ser, la voluntad se une a nuestra fuerza interior y a nuestra fe y puede hacer maravillas con nuestro ser. Solo es tener claro para qué lado de la fuerza yo quiero trabajar, dónde quiero estar. ¿Te contesté? ¿Alguna otra pregunta?